Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Estás por viajar? No importa a dónde vayas, disfruta desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy. Escuchar tu voz.
Buenos días, arranca un nuevo programa de Periodismo y Punto por Radio Cultura. Aquí estamos, no en el estudio, no de forma física, porque es un día histórico, un día en el que el ojo, los oídos estarán puestos en Comodoro Pi. Hoy la noticia, hoy el hombre de la jornada será Diego Luciani, el fiscal de la causa Vialidad Nacional, el fiscal que, como hace 35 años le tocó a Julio Estracera sentar en el banquillo de los acusados, pedir un nunca más para lo que había pasado con la dictadura militar. Hoy Luciani tiene un rol preponderante. Hoy se va a conocer los argumentos finales y los años que Cristina deberá estar presa. Esto tiene un capítulo final que será a fines de este año, cuando el Tribunal Oral Federal número 2, tres hombres que también quedarán en la historia, o no, dirán si Luciani hizo bien las cosas o si no estuvieron de acuerdo. Dirán si Cristina es finalmente condenada, como ella está convencida que así será, o si es absuelta. Pueden pasar varias cosas. Si es absuelta, habrá una gran desilusión, una gran tristeza, una defraudación absoluta de la sociedad argentina con la justicia. Y uno dirá del otro lado: bueno, pero ¿cómo puede ser? Entonces ya está condenada y los hechos demuestran, confirman que debería ser condenada. Social, moralmente, Cristina ya está condenada. Algunos le quieren bajar el precio a esta causa. Algunos están operando, los Jorge Asís, algunos operadores de todo tipo, están tratando de bajarle el precio a la causa y decir: es imposible demostrar que Cristina era la jefa de la asociación ilícita. Eso está probado. Primero fue Néstor, la heredera fue Cristina Fernández de Kirchner. Los negocios continuaron después de la muerte de Néstor. Máximo convocó a los principales contratistas del país para apretarlos, extorsionarlos y decirles la porción de la torta que le correspondía a él, a los Kirchner. Y los alegatos, las defensas que vendrán ahora de los 13 acusados, hay que ver si todos utilizan ese recurso, si todos utilizan extensas jornadas, tienen hasta 3 jornadas cada uno, tienen un serio inconveniente, que se pueden pisar el palito mutuamente, porque ¿cómo va a explicar Lázaro Báez la adquisición de 20 ciudades de Buenos Aires, de 238 propiedades, de más de 1.000 autos, sin comprometer a Cristina? ¿Y cómo va a explicar la defensa de Cristina que la plata de los Báez ella no tiene nada que ver, si los contratos a Báez se los firmaban ellos mismos? ¿Y cómo va a explicar Devido que firmó todo si no era por orden de Cristina? ¿Y cómo va a explicar José López los WhatsApp, los mensajes que le envió a Máximo, a Fatala, a Julio Mendoza, presidente de Austral Construcciones, casi como si fuese un empleado? El Estado, empleado de Lázaro. Lázaro, que hacía todo por orden de los Kirchner. ¿Cómo lo van a explicar? ¿Cómo lo van a explicar sin traicionarse entre ellos? No hay manera. Por eso la explicación es el lawfare. Somos todos víctimas. Acá nos persigue el periodismo, el macrismo y la justicia de Comodoro Pro. Es lo único que tienen para decir. Cristina sabe que está condenada. Cristina cree que esta historia la da vuelta con los aprietes, la amenaza, la extorsión y con las puebladas que convocó Eve de Bonafini, con sangre en las calles. Es la única manera de zafar, tirando del mantel, que arda Roma, que se pudra todo. Es lo que cree Cristina, que de esa manera lo va a dar vuelta. Y supongamos que es absuelta. ¿No hubo lofer? ¿No te favorecieron, Cristina? ¿Cómo lo explicás? Y supongamos que es condenada y después es absuelta por la Cámara Federal, y es absuelta por el voto de Hornos o de Borinsky, porque son los que van a definir. Si Hornos y o Borinsky, uno de los dos, vota por la absolución después de la condena de Cristina en la Cámara Federal, ¿qué va a decir Cristina si son los dos jueces señalados por ella de tener relaciones carnales con Macri? Y no es así, y no es así. Y además, por otra cosa que te quiero decir, Borinsky tiene algunos antecedentes que le juegan a favor a Cristina. Veremos cómo juega en esta historia, en esta película. Si es solidario con la verdad, la justicia y con sus propios colegas que han puesto el cuerpo, la vida, como Luciani, como los fiscales Polichita, como los fiscales que han investigado estas cuestiones previamente, Máiquez, o si pactan impunidad. Se definirá la Corte después, en el tercer caso, si la Cámara le da la razón a este Tribunal Oral Federal número 2. ¿Y ahí qué pasará? Cristina está muy comprometida. La justicia la puede absolver. La historia no. Todo lo contrario a lo que ella dijo. La historia, la sociedad argentina ya la condenó. La hizo vicepresidenta, es cierto. Pero una parte de esa población ya se arrepintió. No por la corrupción, sino por el desastre económico del peor y cuarto gobierno del kirchnerismo. El peor de los gobiernos kirchneristas y el peor gobierno del regreso de la democracia, el de Alberto Fernández. Un Santiago Cafiero que da vergüenza ajena. Una venganza que no para de tener capítulos. Ayer te mostré cómo una de las casas escrachadas por Malena Galmarini, titular de AISA, esposa del secretario, perdón, esposa del ministro de Economía, superministro Sergio Massa, perteneció a la familia Macri, y no fue casual. Mandaron un mensaje. Hoy están enojados en el entorno de Massa, dicen que fue mala leche contar eso. Mala leche fue mostrar esas propiedades. Mala leche es escrachar a ciudadanos que no pidieron subsidios. Mala leche es perseguir a las personas que piensan distinto. Mala leche es lo que están haciendo. Este es el programa del día de hoy. Está hablando Luciani, está hablando el fiscal Mola. Acaban de llegar hace unos minutos nada más a tribunales. Es la jornada final, novena jornada de los alegatos. Mola, Luciani, lo escuchan los abogados defensores de las 13 de las partes en las que está Cristina, Devido, José López, Fatala, Perioti, el primo de los Kirchner y algunos otros funcionarios más. Hoy es un día histórico. Hoy es un día en que la Argentina puede empezar a tener un poco de luz contra esta impunidad que se ha vivido durante tantos años. Por eso también es una reivindicación para el periodismo que investigó, para que el que no se dejó amedrentar, para esos libros como Hablen con Julio, de Cabot, esos libros que están allí, como el libro de Jorge Lanata, como las investigaciones del citado Cabot, de los Winiarski, como libros como el de Luis Majul, y también, con total humildad, La reivindicación del negocio político de la obra pública, un libro que salió un año antes de la causa Cuadernos, en el que investigaba obra por obra, contratista por contratista, en el que mencionaba estas reuniones de Máximo Kirchner para garantizar la impunidad y para pedirle a los empresarios la parte de la torta que ellos creían que les correspondía, un libro que reflejaba los intentos de hablar de Lázaro Báez con esas entrevistas del 2016 y después del 2017 que solo dio con este periodista que aquí les habla, recién en televisión lo comentábamos, y la verdad que fue valioso porque ese libro está en la causa Vialidad. Se hablan de algunos nombres de periodistas muy conocidos, pero ese libro sí está en la causa y sí fue tomado en cuenta por los jueces. Son solo 5 libros que fueron tomados en cuenta: La piñata de Halcón Adamón, uno de Lanata, uno de Majul y este libro que les menciono, El negocio político de la obra pública. Y antes había tenido una obra que, como me recordaba la producción, como recordaba José Luis Orsi, El negocio de los derechos humanos, en el 2012 eras una lacra, tenías un virus que podías contagiar y matar a todos, eras una basura, eras mala palabra, no te sentaban en ningún pasillo, en ningún canal, no podías hablar, porque no se podía hablar del pañuelo blanco inmaculado de Bebe Bonafini. Y explotó Sueños Compartidos, y hoy, 10 años después, todos saben quién es Eve y qué negocios hicieron con la obra pública. El primer gran negocio de la obra pública fue con Eve de Bonafini. Los primeros años de Kirchner fueron con Eve. Sin Eve no hubiese existido Milagro Sala, no hubiese existido el negocio de las cooperativas. Eve y Lázaro, los primeros grandes negociados. Eve y Lázaro, Sueños Compartidos y Austral Construcciones. Después vino todo lo demás. Después fue fácil hablar. Después fue mucho más sencillo denunciar. Después llegaron los denunciadores que se acordaron, faltando 5 segundos, para que se termine el kirchnerismo. Y después llegó la impunidad y la venganza, que, bueno, que fue muy duro continuar esa cuestión. Y así lo vivimos. Vamos con la primera nota del día de hoy, porque empecé a hablar todo lo que no me dejó decir Majul, lo estoy diciendo en este programa. Es así, perdón, a la primera entrevista del día de hoy, que ya les cuento, porque tiene que ver mucho con estas cuestiones que vamos a tocar y que tiene que ver con otras cuestiones, que tiene que ver también con esto, fundamentalmente. María Eugenia Talarico, gracias por estar del otro lado, gracias por aguantarme.
No, por favor, un gusto, Luis, un gusto escucharte. No sé si mencionaste el Érase una vez.
Había una vez. A vos te ha gustado mucho ese libro, mucho.
No, es que tiene un nivel de detalle y de datos que es de una persona que ha investigado mucho, y lo que estás hablando en ese entramado por la búsqueda de la impunidad, ese libro es muy importante, sobre todo para esto, identificar los nombres de los actores que están embarrando la cancha, para decirlo de alguna manera, ¿no?
María Eugenia, en este reconocimiento hubo políticos, hubo funcionarios, más allá de la justicia y del periodismo, Elisa Carrió, Paula Oliveto, los diputados que acompañaron esa denuncia original del 2005, y después vinieron también todo lo que pasó con Javier Iguacel, con lo que pasó en los organismos de control durante el macrismo. Ahí tu rol fue fundamental, porque no hubiesen tenido las pruebas que tienen hoy Luciani y compañía si no era por esos organismos de control durante el macrismo. ¿Cómo fue esa tarea?
Bueno, esa tarea fue una tarea primero de reconstrucción institucional, porque los organismos estaban cooptados para cubrir justamente todo el desaguisado que estaban haciendo, porque entre el 2003 y el 2015, cuando Luciani está diciendo que había una organización, él habla de la asociación ilícita. Sabemos los estudiosos que había una maniobra como muy global por un montón de casos que estaban surgiendo con una gran corrupción. Hoy, fíjate que hoy en el alegato están hablando, que a veces uno se olvida en la secuencia, que los bolsos terminaban en Juncal. O sea, cuando Cristina pretende desconocer lo que está pasando, más allá de actuaciones personales en muchísimos momentos de todos esos años que obviamente acreditan su conocimiento, su voluntad y su interés, sobre todo, no nos olvidemos que los bolsos terminaban en Juncal, o sea, la gran mayoría de los bolsos, con millones y millones de efectivos. O sea, lo de López con los 9 millones era un vuelto. Entonces, todos esos organismos estaban cooptados, la UIF también estaba cooptada, y bueno, volvieron a hacerlo. De hecho, Luciani se encarga de decir el escandaloso alegato, y además ya tienen una denuncia por encubrimiento. Pero esa reconstrucción institucional con personal técnico, con direcciones muy empoderadas sobre lo que tenían que hacer, y una apertura de información internacional, lo que se logró profesionalizando a ese tipo de organismos de control, es que el mundo mandara muchísima información, que fue lo que, como vos bien decís, permitió reconstruir financieramente las rutas del dinero, tanto a nivel internacional como también a nivel local, donde empezó a aparecer información, se empezaron a hacer los informes, como llamábamos nosotros, de inteligencia financiera, y hoy obviamente esa prueba está todo agregado y comprueban, ¿no?, esta mezcla patrimonial, confusión patrimonial en el caso concreto entre los Kirchner y Báez, que los hacen irremediablemente responsables de todo lo que puede haber pasado la Dirección Nacional de Vialidad en el direccionamiento de obras, porque obviamente fueron parte del direccionamiento de los fondos que finalmente quedaron en su bolsillo, ¿no?
Sí, la verdad que la tarea es muy importante, porque es un país que necesita verdad, justicia. Ahora, ¿cómo imaginas la resistencia de Cristina? Porque no lo va a aceptar. Lo que dijo Eve Bonafini es gravísimo, lo que están diciendo los funcionarios es muy grave, la firma de 500 intendentes. Acá no es solo el kirchnerismo, acá el partido justicialista está tomado por Cristina.
Bueno, vos estabas hablando ahí de la maniobra, ¿no?, que se inicia un poco con la Fundación Madres. En la Fundación Madres, y después obviamente lo que sucedió con Milagros, en la Fundación Madres, no sé si te acordás la cantidad de intendentes que están imputados, porque el problema es que cuando hay tanto desmanejo de fondos, esos fondos bajan a las intendencias, y los intendentes tienen muchos problemas con la cuestión de los direccionamientos de partidas discrecionales y las obras públicas. Estamos hablando de una gran organización política que funcionó de un modo muy corrupto durante todos estos años. Y ¿sabes qué? Es muy bueno que ahora la justicia lo diga, que terminemos con una sentencia en el sentido de saber si hay impunidad en la Argentina o no. Pero la gente sabe esto. Los intendentes enriquecidos, o sea, la gente ve, ya llevamos muchos años de democracia y muchos años de ver cómo se manejan los fondos de la Argentina. Funcionarios que todo el mundo sabía dónde vivían y lo que hacían, y que hoy son riquísimos. Los intendentes se agrupan detrás de quien va a ser imputada como jefa de una asociación ilícita, porque son parte del mismo problema. Entonces la corporación reacciona, una corporación que en algunos aspectos tiene hasta, podemos calificarlas de mafiosa. Las pancartas estas son propias de los carteles del narcotráfico de México. Acá tenemos dos muertos. Cuando se quisieron quedar, porque para poner en competencia a Austral Construcciones en las licitaciones necesitaban a otras, unas que van a ser próximamente denunciadas y otras de las compañías que se quedaron, como los Calzo y Gotti, hay dos muertos ahí en el intento de quedarse y quebrar la voluntad de esas compañías para que Báez se las pueda quedar. Williams, el jefe de la AFIP, de la regional de la AFIP, temió por la vida de sus hijos cuando querían encubrir desde la AFIP todo lo que estaban haciendo. No estamos hablando nada más de una asociación ilícita de guantes blancos, Entonces, eso es propio de la mafia, es propio de las organizaciones criminales, de los que se están defendiendo, porque obviamente los están poniendo al descubierto, y ojalá nuestras instituciones resistan con tipos tan valiosos como los que estamos viendo hoy en los alegatos, que siempre fueron así. Además, la firmeza que uno le ve a Luciani, los que hemos litigado en el fuero penal, sabemos que Luciani fue siempre igual. O sea, es un tipo recto, firme, que analiza, es un fiscal duro, le está representando los intereses de la sociedad. Eso es lo que hace un fiscal.
María Eugenia, ojalá. Te agradezco muchísimo por haber pasado nuevamente. Cada vez que necesitamos tus palabras, tus conocimientos, siempre estás. El mayor de los éxitos a futuro y en todos los emprendimientos que tienen que ver con la justicia y la política. Te mando un beso.
Gracias, grande. Luis. Te felicito a vos también. Otro de
no,
los periodistas.
No, por favor,
también,
María Eugenia Talerico. Fue la número 2 en la unidad de información financiera. Y en una época en la que los organismos de control hicieron algunas cuestiones muy importantes y que generaron que hoy Cristina esté sentada en el banquillo de los acusados en un día histórico. La saludo a Abigail Luna. Le voy a pedir el título de los temas que va a tocar en el día de hoy y después me voy rápidamente a un corte porque vamos a hablar con un abogado que defiende a las víctimas de la extorsión de los planes sociales y que hay mucho para preguntarle. Abigail, ¿cómo estás?
Hola, buen día a todos. Si te tengo dos títulos hoy. Primero, el gobierno va a gastar 315 millones de pesos, ¿para qué? Para armar picaditas para Alberto y sus funcionarios. Y el segundo título...
La pasan bomba.
Van sí, a tener si ellos la pasan bien, comer. Por suerte, me gusta que no se preocupen.
Bueno, por lo menos Alberto come en casa.
O no, y el segundo título sería que precisamente también el presidente está un poquito asustado con el tema de los craches y va a alquilar vallas para reforzar sus eventos por 45 millones de pesos.
Bueno, lo vamos a desarrollar después en minutos nada más. Ahí está el menú. Están los sándwiches, está la miga, están los fiambres, están las vallas. Ya regresamos. Programa histórico de Periodismo y Punto aquí en Radio Cultura.
Diamonds are drops of rain. Your smile is your credit card, and your currency is your love. And the morning is for you, and the air is free. Sing for you and your positivity. Watch out. So you play where you want to play, on the main streets where the creeps all pray, and you can feel like you're in dynasty. You can be what you want to be. And the morning is for you, and the air is free, and the birds sing for you, and your positivity.
Bien, continuamos en Periodismo Punto, ya ingresando casi en la media hora final, en un programa en el que podemos tomar algunas de las palabras que están desarrollándose en este momento desde Comodoro Py, el Tribunal Oral Federal número 2. Ya vas a escuchar toda la información que te trae Abigail Luna y ya vamos a tener la próxima nota, la próxima comunicación telefónica. Si lo tenemos, píseme directamente. Ahí está.
Y después firmo un convenio como presidente de la DNB para sanear la propia actuación irregular previa. Hay que mencionar también, ya es muy reiterativo, pero es importante, Perioti venía de Santa Cruz, de la Agencia General de Vialidad Provincial de Santa Cruz, fue su presidente de su directorio, por lo que mal podía desconocer quién era Gotti, quién era Lázaro Báez, quién era o quiénes eran Canqui y Costilla, y todas las empresas que luego fueron absorbidas. Emitió la resolución 1005 que fue como una suerte de segundo manual de instrucciones para evitar todo tipo de control. Ya nos referimos a esta resolución y demás. ¿No? Una resolución formalmente enderezada a indicar cómo debían realizarse los reinteros a las provincias por ahora ya que ya habían sido contratadas y que el expresidente Kirchner había decidido financiar a partir de del dictado de un decreto de necesidad de urgencia. Lo que queremos dejar en claro es, en este punto esencialmente, señores jueces, es que Perioti carecía de competencia para eliminar controles que venían estipulados por normas legales, y esto es lo que hizo con su resolución y con la aplicación que se le dio a la propia resolución de Perioti.
Controles que venían estipulados. Sergio Mola, el fiscal que acompaña a Diego Luciani, ayer en La Cornisa, y lo podés leer en Periodismo y Punto, en realidad está en todos los portales del país ya, pero metete en Periodismo y Punto, ¿no? Viste un nuevo capítulo, conociste una nueva historia de extorsión a los planes sociales. Ya en La Cornisa y en Periodismo y Punto hicimos 5 o 6 informes sobre extorsión de todo tipo y de todos los movimientos sociales que estén, de izquierda, centro, kirchnerista o alejado del kirchnerismo. Todos han hecho lo mismo, pero ahora está Gastón Marano, es el abogado que representa víctimas de la corriente clasista y combativa, que acá traspasaron un límite, extorsionan y le pidieron plata hasta los discapacitados. Doctor, ¿cómo está? Buen día, Luis Gasulla, Abigail Luna, los saludamos.
Buenos días, Luis, Abigail, ¿cómo están?
Bueno, sorprendidos no, pero ¿cómo cree que va a seguir esta investigación que ustedes han encarado, una denuncia que ustedes han presentado, que han tenido ya varios integrantes de la corriente clasista y combativa arrepentidos de haber pagado, ¿no? Porque acá eran víctimas de la extorsión.
Bueno, mi expectativa es que a partir de estas 3 denuncias iniciales surjan nuevas denuncias. No tenemos ninguna duda de que esto es apenas un muestrario de lo que ha estado pasando con la administración de los planes sociales. Seguramente tampoco eso confinado, como sabemos, a la corriente clasista y combativa exclusivamente. Entonces, la expectativa es que progresivamente más personas vayan perdiendo el miedo y se den cuenta de que es importante de que, dando un paso adelante, se protegen también, porque la extorsión llega al punto de que les quitan el plato de comida. Vos sabés, Luis, que estas personas dependen exclusivamente de esos planes. Estamos hablando de muchas veces personas con discapacidad, sin posibilidad de ingresar al mundo laboral, dependen de esos planes para proveer a ellos y a su familia. Entonces, el temor de perderlos obviamente es muy disuasivo a la hora de convencerlos de no denunciar. Pero mi perspectiva es que aparezcan nuevas víctimas y que conforme avance la investigación, eso la solidifique.
Ahora, esta investigación, usted o esta denuncia, ¿quién la tiene que investigar? Y usted lo hizo acompañado por Brenda Salva.
Correcto, exactamente. Brenda es una abogada que trabaja en mi estudio de absoluta confianza, porque como te imaginás, la investigación previa que llevó a poder formular los hechos de la denuncia requería el máximo sigilo y la máxima discreción. Esto porque, como te imaginás, de haberse sabido anticipadamente quiénes iban a resultar los denunciantes, seguramente hubiesen sufrido otros amedrentamientos. Desde el punto de vista judicial, en este momento la causa está radicada por una cuestión territorial. Vos sabés que los hechos fueron en la Ejida de La Plata, así por Ensenada, en el juzgado federal de Alejo Ramos Padilla. Resta, cosa que todavía no ha hecho, que decida si va a delegar esa investigación en el agente fiscal, que es lo que seguramente hará y lo que uno esperaría que haga, y a partir de ahí el fiscal que toque desinsaculado dirá qué medidas de prueba le parecen pertinentes y si eventualmente instruye la causa, que entendemos va a ser así, porque ya la prueba que hemos colectado con carácter previo es suficientemente disuasiva en torno a la existencia del delito.
Ahora le voy a mandar el resumen de la nota y el video al juez, a ver si se pone las pilas y actúa. A mí me tocó, no sé si lo pudo ver el informe, en televisión estar en la casa de, o en la puerta de la casa de la imputada señalada, sí, Natacha Ríos, y la verdad que además de estar un poco violenta, ella se defendió diciendo: todas las cuestiones ya las tiene mi abogado. Entonces, ¿ella ya está notificada o es porque ella hizo una contradenuncia por aparecer en televisión?
Mira, la verdad es que no tengo la más mínima idea. En términos de esta denuncia, de la que hemos formulado nosotros, no hay manera de que tenga notificación formal, simplemente por cómo son dados los pasos procesales, ¿no? No ha existido todavía la instancia propia para que se le corra traslado de la existencia de esa denuncia. Para eso tenemos que tener un fiscal primero que decida instruir. Y eso no ha ocurrido por una cuestión temporal. Digamos, la denuncia fue presentada hace pocos días. De modo que descarto que la actuación de defensa tenga que ver con esta denuncia. Lo que posiblemente haya ocurrido es que se haya enterado que había personas que la han denunciado, porque te imaginas que han sido personas que le dejaron de atender el teléfono, que han dejado de tener contacto con ella, de responder a sus requerimientos, de modo que seguramente haya sospechado incluso previamente que algo andaba mal.
Doctor, gracias por toda la información que nos ha dado y por todo, por la valentía de denunciar a estas personas que, son complicadas, son difíciles.
No hay por qué, Luis, siempre a disposición.
Ahí lo escuchabas al doctor Gastón Marana. Pasó por Periodismo y Punto, y me meto con la información que nos trae Abigail Luna. Abigail, ¿podrás desarrollar el primero de tus dos temas?
Sí, sí, cómo no. El primero, bueno, el que te mencioné recién, lo vuelvo a reiterar, es que el gobierno gastó, porque ya se aprobó esta compra, 315 millones de pesos en, bueno, cientos de kilos de quesos, fiambres, jamón, todo lo que te puedas imaginar, panes, bocaditos congelados y demás cosas, hasta para hacer postres. Esto es un total específico de 316.260 millones de pesos. Pero bueno, ¿qué es lo importante? ¿Qué dicen desde Casa Rosada? O sea, porque no es una suma menor, ¿no? En cuanto a estas compras, que ya las vimos, como vos sabés también que investigás este tipo de licitaciones, son habituales, o sea, lamentablemente son habituales, se ven por lo menos cada 3 meses, así tan grandes, digamos, tan abultados los pedidos. Y desde Casa Rosada se apresuraron para decir que estas acusaciones son falsas, pero no porque la compra no se vaya a efectuar, ¿no?, sino porque dicen que son engañosos los titulares que nos venden, los periodistas que informan acerca de esto, como vos, como yo y demás, que no es todo para el presidente y sus funcionarios.
No, claro, eso es verdad. No, claro. Pero, claro, ellos dicen algo que también es engañoso y falso. Ellos dicen que es para todos los que trabajan en Casa Rosada. Lo que pasa es que, a ver, no tienen esa misma comida. Y si fuese así, también está mal, porque antes el menú en Casa Rosada se pagaba. Ahora se paga, pero casi es un regalo, ¿no? 100 pesitos el menú.
Tienen precios cuidados dentro de la Casa Rosada, es otra realidad, porque nosotros cuando vamos a comprar no compramos en ningún lado una vianda por ese precio. Pero sí, obviamente sí, se apresuraron a decir eso, que también puede ser un poco engañoso, que no es solamente para el presidente y sus funcionarios, sino para empleados de limpieza, seguridad, prensa y demás. Pero bueno, ¿qué diferencia hay, no? Si la plata sigue saliendo de los fondos del Estado, esa es la verdad.
Sí, yo te cuento, a ver, me estoy metiendo en Periodismo y Punto a ver si ya está subida. No, todavía sigue primera una de las casas escrachadas por Malena Galmarini, perteneció a la familia Macri. No, todavía no está, pero hoy vamos a estar publicando en Periodismo Punto otro gasto escandaloso en tiempos de austeridad de la nueva gestión. Pero este es impresionante, ¿eh? A ver, te lo adelanto. Abigail y todos los oyentes de Radio Cultura, ustedes saben que le estamos pagando a partir de este mes el gimnasio, sí, el gimnasio, para que puedan levantar pesas, para que puedan hacer footing, para que puedan correr, para que puedan ir a natación. El gimnasio a los empleados de los puertos? 3.400.000 pesos por mes, un convenio por 12 meses que firmaron con la agencia que controla los puertos, para que todos los empleados puedan tener un gimnasio o puedan ir a las instalaciones de Sport Club.
Perdón, pero si de eso te sorprende, a mí me sorprendió otra cosa también bastante reciente, que es que el Ministerio de Seguridad le dice a las mujeres de las fuerzas cómo cuidarse durante su ciclo menstrual. Les están imponiendo la copa menstrual a pedido de la ministra de Mujeres, por un tema ambiental, y además porque obviamente las pagan ellos y tienen un sobreprecio de aproximadamente 20%. Así que ahora también desde el gobierno te dicen cómo cuidarte en tus días. ¿Qué te parece?
Bueno, la verdad, una locura más, una locura más. Vamos ya con, nuevamente regresamos con la fiscalía. Hay más todavía de Abigail, hay más de Periodismo y Punto, y después nos metemos con Silvia Mercado.
Deberes de controlar lo actuado antes de adoptar decisiones que comprometieran el uso de los fondos nacionales, como así también los jefes del 23 distrito tenían que supervisar o inspeccionar, según el caso, si eran obras en las que la Dirección Nacional de Vialidad era comitente. Debían supervisar o inspeccionar lo actuado. Y en un plano superior, recaían deberes legales, según las normas extrapenales que hemos mencionado, en Periotti, en Fatala, López, Devido. Incluso en un plano aún más subsidiario, podemos decir, respecto a este principio, no se encuentra permitido confiar, señores jueces, cuando concurre una conducta que excede el riesgo permitido. Y para el caso, cuando ocurría una conducta que es delictiva, no se puede, no está permitido utilizar este principio cuando lo que tenemos enfrente son delitos. Entonces, señores jueces, no puede considerarse con tanta liviandad como lo hizo la UIF que las conductas atribuidas a los exfuncionarios nacionales, y reitero, Cristina Fernández, Julio Miguel Devido, José Francisco López, Claudio Abel Fatala, Nelson Periotti, se encontraban dentro del riesgo permitido. Y quiero ir especialmente también, respecto de Periotti, a lo sostenido por la UIF, para dejar en claro algunos equívocos. Veamos, dijo la UIF, se ha mencionado el informe 3/16 de la UAI, ¿no? El informe 3 del año 2016, para ver si había una alarma que hiciera ceder el principio de confianza del ingeniero Periotti. Esto dice la UIF.
Estás escuchando Periodismo y Punto.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad, vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
¿Sabías que otoño significa plenitud? Es linda la palabra plenitud, ¿verdad? Es lindo sentirse pleno. Vení. Este otoño disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Lanús construimos futuro. Relanzamos el portal de empleo. Más de 25.000 vecinos ya se registraron y participan de cursos de formación y talleres con salida laboral. Informate en lanus.gov.ar/portal de empleo. Lanús nos une.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Bien, continuamos al aire en Periodismo y Punto. Ya la estás escuchando. o la vas a empezar a escuchar del otro lado, a la querida Silvia Mercado. Silvia, ¿cómo estás? Luis, te saluda.
¿Qué tal, con Abigail Luis? Luna. ¿Cómo va? Buen día, ¿cómo está toda la gente por ahí? Aquí estamos, bueno, muy atentos con lo que va a suceder hoy, por supuesto, en Comodoro Py. Y también te quiero felicitar, Luis, porque ha tenido una gran repercusión una nota que publicó Periodismo y Punto ayer, dando una precisión que a todos se le había pasado, y es que el escrache que Malena Massa realizó sobre la vivienda de Mauricio Macri, la vivienda familiar, sí, de Mauricio
una
Macri.
Una sola aclaración, porque después hay enojos. Lo publicamos en La Cornisa y yo lo levanto en Periodismo y Punto, porque viste, después Majul se pone
sí,
loco.
Sí, sí,
pero
sí, sí.
Es bueno, justo decirlo, salió La Cornisa. Te digo, en el gobierno hay muchísimo, muchísimo enojo por esa publicación. No lo desmintieron. Lo que ellos dicen es que es mala leche que tuvimos para pegarle a Malena, con algo que ellos reconocen que es un error, que esas tres filminas fueron un error. Ahora, la casa perteneció a Franco Macri, ahora está en alquiler, es lo que se dijo al aire. Ellos dicen, no es de ahora, de Mauricio Macri. Nadie dijo que de Macri, fue de Franco Macri, y en esa misma manzana vive José de Mendiguren. O sea, las casas son igual de tamaño, pero quizás fue una casualidad. Yo no creo que fue una casualidad, Silvia.
No, pero Luis, por favor, por eso dije que era... Perdón. Por sí, eso dije grave, que era la vivienda grave. Familiar. Por eso dije que era la vivienda familiar, pero además en todos los casos lo que hubo es una intención clarísima de pegarle a gente vinculada a la oposición, porque también no puede ser que entre todo ese listado de ricos que viven en el Cábana no haya ninguno que sea kirchnerista o en ese listado, digamos. Si hay más kirchneristas ricos que kirchneristas pobres, es una cosa realmente muy muy complicada.
Ahora,
te quiero,
Silvia,
decir que en Casa Rosada también tomaron distancia de esto. Hablé con algunos funcionarios la semana pasada y de algún modo le devolvieron gentilezas al equipo de comunicación de Massa, porque que está muy activo en contra de Gabriela Cerruti. Bueno, también le devolvieron gentilezas al equipo de comunicación de Massa, diciendo que jamás hubieran publicado una cosa semejante, porque además hay algo que no terminan de entender, y te digo, la semana pasada no lo terminaban de entender. Nadie podía segmentarse, nadie podía decir yo pago sin subsidios, porque nadie podía pagar sin subsidios. O sea, estabas obligado porque no había ningún sistema.
Exacto.
De segmentación. Esto es un tema que parece menor, pero aunque vos hubieras expresado en su momento tu decisión de pagar sin subsidios, no había forma de que te lo cobren, porque no hay sistema digital de segmentación. Entonces no había forma es un horror todo lo que hicieron. Pero bueno, la semana abre con otra agenda, que es la agenda obviamente de Cristina Fernández de Kirchner y en la justicia, y su impacto en Casa Rosada. Vamos a ver cómo ahora Casa Rosada toma distancia de esto. No la tienen fácil. No. Santiago Cafiero ya se expresó a favor de la vicepresidenta, hizo un tuit bastante polémico en ese sentido, pero bueno, no se han expresado todavía ni Alberto Fernández ni Sergio Massa. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero imagino que van a tener muchas presiones. Sé que la semana pasada se habló del tema dentro de Casa Rosada, Vamos a ver si esta semana qué es lo que se, digamos, cómo viven esas presiones que van a recibir y si tienen algún tipo de paraguas para digamos, para evitar un pronunciamiento al respecto en contra de la justicia. Hasta ahora lo que han hecho es mandar a algunos, por ejemplo a Luis de Lía, a criticar duramente a la Corte Suprema, pero bueno, va a haber mucha gente que le va a pedir, mucha gente dentro del Frente de Todos que le va a pedir a Alberto Fernández que se pronuncie al respecto. Por lo que yo tengo entendido, hasta el viernes él había decidido no pronunciarse. Vamos a ver qué pasa esta semana.
Sí, y también qué es lo que pasa con el Partido Justicialista, Silvia, porque acá hay intendentes, hay que ver si saben lo que firmaron, si no es que los metieron de prepo, pero acá están los intendentes del kirchnerismo y del peronismo apoyando a Cristina.
Sí, realmente 509 intendentes en una solicitada realmente bochornosa. En algunos casos se entienden, por ejemplo, por decir en Santiago del Estero, por supuesto que el gobernador Zamora ni les pregunta que firmaron, mete sí, el listado y
firmaron
ya está. En algunos casos es muy muy complicado, como el caso de Córdoba, ¿no es cierto? Donde el peronismo es un peronismo antikirchnerista, incluso Martín Gil, que es el primer intendente que ahí está firmando en el listado de Córdoba, fue funcionario de Gabriel Catopodis, el número 2 de Gabriel Catopodis, y tuvo que dejar hubo una presión muy grande de parte que se conoció poco, de parte del kirchnerismo, para que Martín Gil volviera a su provincia y lo sacaran de ahí, porque forma parte de un peronismo, vuelvo a decir, muy antikirchnerista. No sé cómo habrá sido la situación para que él y todo el peronismo de Juan Schiaretti firme esa solicitada. La verdad que Martín Gil es un hombre de Juan Schiaretti, digamos, ¿no? Sí. Es un peronismo netamente antikirchnerista. Bueno, la verdad que a mí me asombró ver la firma de él en esa solicitada. En algunos lugares se rebelaron. Por ejemplo, en el caso de San Luis, por ejemplo, en el caso de Misiones, pero la verdad que lo de Córdoba a mí me llamó mucho la atención. En el caso de Mendoza no, porque firman muy muy poquitos, que son los la gente que está alineada con Anabela Fernández Sagasti, pero la gente del peronismo mendocino no firmó. Claro, digamos, los sí. Peronistas noca. Así que, bueno, vamos a ver esto cómo repercute hacia la interna del Frente de Todos. Pero me parece que lo más significativo es lo que va a pasar en Casa Rosada al respecto, ¿no? Cómo se viven estas presiones y quién sale a manifestarse sobre el tema. Porque oficialmente la Casa Rosada no ha dicho nada todavía.
Vamos a ver cómo sigue esto, Silvia. Te mando un beso grande. Gracias, ¿eh?
Gracias, Luis. Un gran abrazo y nos vemos en la semana. Chao.
Bueno, ahí estaba Silvia Mercado. Mercado sin pulgas.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad, FIA, para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6 de 2022 hasta el 31 del 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
¿Sabías que otoño significa plenitud? Es linda la palabra plenitud, ¿verdad? Es lindo sentirse pleno. Vení. Este otoño disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
Convivir es cuidarnos.
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Lanús construimos futuro. Abrimos la nueva escuela de gastronomía con cursos y talleres teórico-prácticos con salida laboral para 200 vecinos. Siguen las clases en el Centro de Robótica Industrial y los cursos de programación web. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Bien, continuamos al aire. Últimos minutos de Periodismo y Punto por Radio Cultura. Y quiero escucharla a Abigail porque hay una información que le quedó pendiente. Una información, la podés leer en Border Periodismo. Estás publicando con María Julia Oliván, ¿no, Abigail?
Sí, sí, la podés leer ahí. Y si no, también yo también escribo para Data 24, para quienes no lo saben.
Bueno, que había quedado pendiente la tercera información que tiene que ver con las vallas. ¿El gobierno cuánta plata se gastó? ¿Ahora tiene miedo a las protestas, a las puebladas de Bonafini?
45 millones de pesos es lo que se van a destinar en el alquiler de vallas. Es importante destacar esto porque no es que la van a comprar y les van a quedar para otros eventos, sino que en el próximo evento en el que Alberto Fernández, su familia y funcionarios tengan miedo a los escraches, van a tener que volver a alquilar estas vallas y van a tener que gastar estas sumas importantes.
Bueno, ahí está, 45 palos, ni siquiera tenemos las vallas. Ni siquiera las vallas vas a dejar, Alberto. El alquiler de las vallas. ¿Tenés info de la empresa que se quedó? ¿Hubo licitación o fue compra directa?
Es la empresa Event Assistance SRL. Y obviamente no voy a pasar el quid porque me parece un poco
no, si no ya somos casi como
un poco mucho, no sé. Y la suma final es 45.919.500 pesos.
Bueno, hay que ver cómo siguen las cuestiones judiciales hoy, cuál es la pena. Yo la información que tengo es que va a estar más cerca de los 14-15 años que de los 10, la pena que le va a pedir Luciani Mola a Cristina Fernández de Kirchner, que va a haber penas para prácticamente todos los 13 imputados. Puede ser que a algunos cargos menores no se les pida una pena. Hay que ver qué es lo que pasa con la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida. Esto no es que queda proscripta Cristina. Cristina va a apelar, va a ir a la Cámara, después irá a la Corte Suprema de Justicia, falta mucho. Cristina va a ser candidata, si así lo quiere, el año que viene. Bueno, Abigail, gracias por todo, gracias por haber participado en el programa del día de hoy. Nos reencontramos seguro el lunes que viene.
Muchas gracias a vos, Luis. Sí, nos vemos el lunes que viene.
Bueno, y a todos los oyentes, gracias por haber escuchado y haber estado del otro lado en Periodismo y Punto. Gracias a la producción, a la operación técnica, gracias a Patricia González, a José Luis Orsi, a CP, Claudio Pérez, a los queridos oyentes. Y nos vamos a reencontrar, ya sabés, todo esto y mucho más lo encontrás en Periodismo y Punto. Allí están las notas, allí está el resumen de todo lo que pasó en la jornada del día de hoy y también lo que va a pasar en el juicio de Vialidad Nacional y sobre todo cómo es la resistencia de Cristina. Cómo Cristina, el plan aguantar, el plan prender fuego todo. Se viene ese plan en un año que se definen muchas cosas y en un año en el que Alberto Fernández quedó definitivamente pintado. Chau, nos reencontramos el lunes que viene.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano.
Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
¿Estás por viajar? No importa a dónde vayas, disfruta desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.